XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 883 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 3 de noviembre del año 2020. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada, que se comunica desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes amigos. Gracias por acompañarnos nuevamente en un programa más de Obsesión por el Cielo con noticias como siempre que me parecen muy interesantes. Quiero aprovechar para mandar un saludo a nuestros estimados operadores allá en Radio UDEM que nos hacen el favor de programar esta grabación para que se transmita el programa por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Todos los martes de 7 a 8, como es costumbre. Una cosa que estábamos comentando hace rato era las personas que nos han sugerido por Facebook y por otros medios que de repente pongamos un programa sobre los temas como hacíamos antes. Y ahorita lo estábamos platicando y nuestra conclusión es que esto es también el poner las noticias es también una forma de aprender un poco distinta, ¿no? Sin embargo, no descartamos en el futuro, sobre todo si hay alguna otra razón para cambiar de formato por un programa excepcional, el volver a hacer programas, ¿no? Pero por ahora, pues seguimos como estamos.
Uh-huh. Efectivamente, lo consideramos, pero no prometemos todavía. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores de Obsesión por el Cielo, también pueden visitar nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net. donde encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporelcielo.net también encontrarán 4 audios titulados Un paseo por el cielo. Este proyecto fue auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español describiendo las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés encontrados en ellas, una para cada estación del año. No se lo pierdan. Y pues bien, esta semana, estas son algunas de las noticias que hablaremos aquí en este programa de Obsesión por el Cielo. Indudablemente la primera noticia va a ser la observación de indicios de agua en la cara de la luna que le da la Tierra. Esa va a ser la noticia más interesante. Después se hizo un descubrimiento de un planeta errante por el método de microlentes gravitacionales. Eso de los planetas errantes también es pues algo nuevo. Tenemos noticias del asteroide Apophis, que es uno de esos asteroides que posiblemente choquen con la Tierra en un futuro lejano, los NEOs llamados, o potencialmente peligrosos en particular. Tenemos algunas noticias más esotéricas acerca de estrellas en las nubes magallánicas, de objetos luminosos transitorios que se fueron observados en la aurora de Júpiter, y también de un proyecto que está utilizando un telescopio que busca planetas extrasolares, pero en este caso están usando los datos de una manera muy ingeniosa para buscar por el planeta 9 en las fronteras de nuestro sistema solar. Esas son algunas de las noticias que tendremos en este programa de Obsesión por el Cielo. Pero como siempre, comenzaremos el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica amenamente sobre los eventos astronómicos más vistosos que podemos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 3 al 9 de noviembre de 2020. Oscurece temprano y desde las 6:15 de la tarde, ya anocheciendo, podemos contar tres planetas. Los dos más grandes del sistema solar se enfilan hacia el oeste, mientras que el planeta rojo asciende sobre el oriente. Júpiter y Marte son los más brillantes. Júpiter, porque es enorme. Y Marte, porque es ahora el planeta más cercano a la Tierra. En cualquier telescopio, Júpiter nos presumirá sus cuatro satélites naturales y cinturones ecuatoriales que lo cruzan de lado a lado. Marte, por su parte, tiene un color anaranjado muy característico y será necesario utilizar las potencias más altas que nuestro telescopio permita para ver detalles en su superficie. Cuando está suficientemente oscuro, veremos que detrás de Júpiter viene Saturno, el planeta de los anillos. Estos tres planetas, Marte, Júpiter y Saturno, se verán cada día más distantes. La Tierra, que es más veloz por estar cerca del Sol, se aleja de ellos. Así que cada oportunidad que tengamos para apreciarlos ahora, antes de que termine el mes, vale oro. Y si son de los que madrugan, Venus lo verán asomarse desde las 4:30 de la mañana, seguido por Mercurio, alrededor de las 5:45 de la mañana. Ambos planetas exhibirán fase, pero Mercurio, que está más cerca de la Tierra que el Sol, mostrará una fase creciente angosta, visible en cualquier telescopio. Y es que el Sol lo está iluminando desde atrás. Mercurio es el planeta veloz y lo podremos comprobar si cada amanecer comparamos su posición respecto a Venus o la estrella Spica, que se encuentra en la misma dirección. La noche del miércoles 4 y particularmente durante la madrugada del 5 de noviembre, el jueves, acontece el pico de la lluvia de meteoros Táuridas del Sur. Su periodo en realidad es extendido. Se observan desde el 1 de octubre hasta el 25 de noviembre. Y en lugar de pico, podríamos hablar que las Táuridas, tanto las Táuridas del Sur como las del Norte, exhiben una especie de meseta, con varios días de actividad alta centrados alrededor del 4 y 5 de noviembre y 11 y 12 de noviembre. El mejor horario para observar ambas es desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Como siempre, nunca sabemos cuántos meteoros vamos a contar, pero pueden ser entre 5 y 10 meteoros por hora en la hora de mayor actividad. Las Táuridas son meteoros que viajan entre 27 y 29 kilómetros por segundo, relativamente lentos comparados con las de Orión, por ejemplo, que vimos hace un par de semanas, y ofrecen algunos bólidos espectaculares que se ven estallar en fragmentos. Las partículas de este torrente proceden del cometa Encke. Ningún otro cometa tiene un periodo tan breve alrededor del Sol, 3.3 años. Y aunque se identifica como una sola lluvia, las Táuridas proceden de dos radiantes más o menos cercanos a las Pléyades. En el 2020, las condiciones no son favorables para las Táuridas del Sur, pues la luna interfiere durante toda la madrugada, así que procuren observar dando siempre la espalda a la luna. Como siempre les recuerdo, la mejor forma de ver una lluvia de meteoros es desde un sitio apartado de la ciudad y acostado boca arriba. Los meteoros aparecerán en cualquier lugar del cielo, alejándose de la constelación de Taurus. En tiempo universal, la Tierra cruzará la porción más densa del torrente de meteoroides el 6 de noviembre a las 6 horas. La noche del viernes 6 de noviembre a las 11:30 de la noche, las dos estrellas que vean sobre la luna son Castor y Pollux, las más brillantes de la constelación de Gemini, los gemelos celestes. Gemini es una palabra latina para gemelos. Lo que quiero decir es que ya está en plural. No importa que mucha gente diga Géminis, es incorrecto. Tan mal como decir que me compré zapatos cafeses para mis pieses. Se oye feo, ¿verdad? Porque la palabra cafés y pies ya están en plural. Igual pasa con la palabra Gemini, ya está en plural. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Pollux acontecerá el 6 de noviembre a las 19:52 horas con una separación angular aparente de 3.9 grados. El domingo 8 de noviembre a las 7:46 de la mañana, la luna estará en fase de cuarto menguante. En esta fase, la luna aparece alta en el cielo al amanecer, iluminada por la mitad, y nos acompañará toda la mañana ocultándose después de la 1 de la tarde. En tiempo universal, la fase cuarto menguante de la luna acontecerá el 8 de noviembre a las 13:46 horas. Visiten mi canal de YouTube, Cielos Despejados, y si tienen preguntas o comentarios, búsquenme en mis redes sociales. Aparezco con mi nombre completo. Me sentiré muy afortunado en recibir sus mensajes. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias por tus efemérides astronómicas, Loni, y pues regresamos a nuestro programa de noticias astronómicas. Pues como decía, la primera noticia, muy interesante, el anuncio, y no sé si estés de acuerdo conmigo, Edgar, que parece que nosotros grabamos el programa los domingos, y los lunes es cuando salen con noticias muy interesantes. Entonces no lo podemos anunciar en ese martes, tenemos que esperar hasta la siguiente semana para anunciarlo.
Sí, así es. Y también gracias a todos los que nos mandan noticias por Twitter ocasionalmente. A veces ha sucedido que nos mandan una noticia muy buena justamente el lunes, como tú dices, y pues ya tenemos normalmente el programa grabado, ya es un poco tarde. Algunas veces las elegimos para el siguiente programa, ¿no? Y esta es una de esas. Nos la han mandado por Twitter, me parece, y por otros medios, y también nos la elegimos tanto tú como yo, Pedro.
Salió en todas partes.
En todas partes, y eso incide en qué noticia elegimos, ¿no? Uh-huh. La cosa aquí, si me permites continuar, es básicamente Casey Honeywell, del Centro Espacial Goddard de la NASA y de la Universidad de Hawái, y Paul Hain de la Universidad de Colorado con Audrey Aronson del Centro de Ciencias Planetarias en Arizona y Norbert Schorhofer también del Centro de Ciencias Planetarias en Arizona y en Hawái. Publican dos artículos, ambos en la revista Nature, donde hablan sobre dos formas en las que han detectado la posibilidad, bueno, una observación confirmada y otra en la que se menciona las regiones en las que puede haber agua congelada sobre la superficie lunar. No sé si tú recibiste, vaya, esta noticia fue mencionada en varios medios y una de las imágenes que nos mandó alguien de broma tenía a gente nadando en una alberca en la luna, ¿no? Porque realmente...
Sí. Esto de encontrar agua en la luna es como otra vez encontrar agua en Marte, ya se sabe.
Sí, la cosa es que sí hay que ponerle un calificativo aquí, pero vámonos un poco para atrás. Lo que hizo Casey Honeywell, la doctora Honeywell y su grupo, fue que con el observatorio volador SOFIA de la Agencia Espacial Alemana y de la NASA, observaron... señales de agua sobre la superficie lunar con el telescopio infrarrojo que está a bordo del avión. La cosa es que otras observaciones habían detectado estas mismas señales, pero no sabían si era, por el tipo de señal no se puede diferenciar si es presencia de hidroxilos o de agua, porque en ambos casos son hidrógeno y oxígeno. Y para poderlo diferenciar, lo que ellos hicieron es que tomaron imágenes, tomaron la detección de la señal en las partes de la luna que reciben mucho sol y donde saben que no podría haber agua definitivamente. Y luego se fueron a las partes más sombreadas y la diferencia es la que les dijo donde, vaya, les dio la confianza de que esa señal en las partes más propicias para que hubiera agua sí podría ser efectivamente de agua. Con base a eso, pues estiman que cada metro cúbico de material lunar, de suelo lunar, debe de tener algo así como una lata de soda de contenido de agua en promedio. Ahora, una propuesta interesante que hacen es que esta agua probablemente está encerrada en partículas de vidrio. Lo que ellos proponen es que los impactos que ha habido sobre la Luna han fundido parte de este suelo, y el vidrio que se ha fundido es el que ha atrapado el agua en su interior, y de esa manera la ha protegido de la radiación solar y de que se escape al espacio, ¿no?
Uh-huh. Ahora, esto de que hay agua en la Luna se pensaba desde hace rato, sobre todo por observaciones del lunar, del Observatorio de Reconocimiento Lunar. Es un satélite que orbita la Luna que encontró estas mismas señales, que pueden ser, como tú decías, OH o H2O, pero en las sombras de los cráteres profundos de los polos, donde nunca pega el Sol. Se estimaba que ahí se acumulaba vapor de agua, ya sea por cometas o meteoritos, que con las bajas temperaturas pues se quedaban ahí congelados, pero todo el mundo pensaba que si le pega el Sol un poquito, pues ya con eso es suficiente para evaporar el agua o sublimarla. Aquí la novedad es que lo encontraron en el cráter Clavius. Tuvieron apenas nada más 20 minutos para hacer la observación. Y entonces observaron dos lugares. Uno fue el cráter Clavius, que está cerca de las regiones polares, creo que de latitud 70, 80 grados por ahí. Y el Mar de la Tranquilidad, que es una región que está pues mucho más cerca del Ecuador, mucho más caliente. Y como tú decías, la diferencia entre las dos regiones mostraba que en esta otra región, en Clavius, en el cráter, había señales de agua en 6 micras, que es una longitud infrarroja. Entonces, uno de los artículos, titulado Microtrampas frías en la Luna, es teórico y muestra la posibilidad de que aún en regiones que tienen un poquito de sol, haya lugares que están en sombra permanente donde podría existir agua congelada. Y el otro, titulado Agua molecular detectada en la cara iluminada de la Luna, es el que muestra los espectros de Sofía con la observación. Entonces, se estima que 10 a 20% del agua en la Luna puede estar encontrada en estas microtrampas. Unos 40.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, 60% en el hemisferio sur, donde pueden existir estas trampas.
¿Sí? Perdón, estas trampas lo que hicieron fue Heine Aronson y Schoenhofer, fue que con los modelos del terreno lunar, calcularon las zonas donde nunca da la luz solar. Y sí. Con eso encontraron zonas desde un centímetro hasta decenas de kilómetros, sí, o 10 kilómetros creo que fue la más grande. Y con base a eso, pues piensan que allí debe de haber agua efectivamente, ¿no? Este es el trabajo teórico. El otro que mencionas es el que se hizo con el telescopio infrarrojo Sofía, el del avión. Y hay que mencionar que es importante, con respecto al otro, al agua atrapada en el suelo lunar, que si efectivamente está atrapada en vidrios lunares, pues es realmente agua difícil de explotar para cualquier uso, ¿no?
Sí, el cambio, romper el vidrio.
Hay que ahora, agarrar suelo y procesarlo, no es tan fácil, ¿no?
Son capsulitas pequeñísimas, microscópicas de vidrio causadas cuando hay un impacto de meteorito que eleva la temperatura de una muy pequeña región y atrapa vapor de agua.
El otro estudio, el de los tres autores mencionados, es más prometedor para agua que se pueda realmente utilizar, porque te dice dónde puede haber yacimientos de agua como resultado de hielo que se acumula por meteoritos, impacto de cometas, etcétera, sobre la Luna, ¿no?
Uh-huh. Esa sí estaría atrapada entre los espacios vacíos, en las sombras, ¿verdad? Lo que llaman trampas frías que nunca les pega el sol. Pero bueno, vamos a una pausa y regresaremos con más noticias astronómicas de la semana.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
Thank you.
Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que son las noticias astronómicas. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos presentó sus efemérides astronómicas para esta semana y hablamos acerca del descubrimiento de agua en la cara de la Luna que le da hacia la Tierra. Ahora bien, una pequeña corrección. Los artículos aparecieron en la revista Nature Astronomy, no en la revista Nature, del 26 de octubre de este año. Y aunque es importante la noticia porque aumenta mucho la cantidad de agua que hay en la Luna, que es algo importante para la misión Artemis de regresar a la Luna, o sea, es muy importante tener nuestra propia provisión de agua, tampoco es una noticia así muy escandalosa. O sea, es una nueva propuesta teórica de que puede existir el agua. Todavía hace falta ir a los cráteres a ver si hay agua, ¿verdad? O sea, yo quiero ver el primer vasito de agua que alguien se tome, de agua de la Luna.
Sí, sí, de hecho, y eso sería una noticia interesante, ¿no?
Ahí sí, la ponemos en primera plana.
Sí, rápidamente, dos cosas. Primero es que los dos artículos están disponibles libremente en el sitio de Nature Astronomy, si alguien los quiere leer. Y la segunda, una noticia relacionada, pero que no estaba en nuestra lista, como que ya la mencionamos porque es algo a la que le hemos dado algo de seguimiento, es un acuerdo entre la Agencia Espacial Europea y la NASA para construir parte del equipo para viajes a la Luna, como parte de los proyectos actuales de la NASA para volver a la Luna.
Sí, creo que quieren hacer la estación Gateway que orbite la Luna.
Exactamente. Y eso pues me parece positivo porque la verdad es un dineral, ¿no?
Sí. Bueno, la siguiente noticia que nos pareció interesante fue que se descubre un planeta errante. Un planeta errante es un planeta que no orbita alrededor del Sol, sino, o de una estrella, sino que está viajando por la galaxia por sí solo. En este caso por el método de microlentes gravitacionales. El artículo se titula "Un candidato de planeta errante de masa terrestre es detectado por un evento de microlente gravitacional de poca duración". Uno de los pocos títulos de artículo que sí parece exactamente es un resumen de lo que hace. Apareció en Astrophysical Journal Letters el 29 de octubre de este año y los autores son Presmek, Mross y muchos otros del proyecto OGLE, O-G-L-E. Este proyecto, vamos a dar un poquito de fondo, es una serie de telescopios que están observando continuamente, preferentemente el centro de la galaxia, Sagitario, por ahí, porque ahí es donde hay una mayor cantidad de estrellas, y están básicamente buscando materia oscura. Y bueno, ¿qué es un microlente gravitacional? Es una de estas teorías de Einstein que dice que un objeto masivo dobla el espacio a su alrededor. Entonces, si hay un objeto luminoso detrás de este objeto masivo, la luz que normalmente pasaría por las orillas de este objeto masivo es desviada por la curvatura del espacio y la podríamos observar desde la Tierra. Entonces, nosotros veríamos, por ejemplo, un aumento de brillo mientras el objeto está pasando enfrente y una disminución. Estos lentes gravitacionales también se utilizan muchos en cúmulos de galaxias para detectar la materia oscura, por ejemplo, que hay en el cúmulo de galaxia, o para ver lo que hay detrás de estos cúmulos de materia. Pero en este caso están viendo estrellas. Entonces, y este proyecto OGLE, que a propósito es de Polonia, de la Universidad de Varsovia principalmente, y tiene sus telescopios en el hemisferio sur, en Chile, porque ahí se ve mejor el centro galáctico, está en el hemisferio sur más que en el hemisferio norte. Tiene varios telescopios y están observando y están buscando estos cambios de brillo. Entonces lo que ellos localizaron básicamente es un cambio de brillo de una estrellita que duró nada más 41.5 minutos. Jamás se había observado un microlente gravitacional tan corto. El objeto es OGLE-2016-BLG-1928. Para aquellos que quieran buscarlo por ese número. Y la interpretación es que es un planeta más o menos entre el tamaño y masa de Marte y Júpiter, de Marte y la Tierra, perdón, que pasó enfrente de una estrella de fondo, que hizo que se abrillantara. El planeta no se puede ver, ¿ok?
Directamente.
Directamente, entonces nada más se ve la estrellita y cómo cambió de brillo por 42 segundos de una forma muy característica que se puede modelar. Entonces estos modelos, ya se han hecho muchos de estos modelos, dependen de la masa, dependen de la distancia, dependen de varios parámetros, ¿verdad? Para ver lo que cómo sube y baja el brillo. Ya se habían detectado otros planetas, pero acompañando una estrella. Lo que veían es que cuando la estrella pasa enfrente de la estrella brillante, esta estrella brillante sube de brillo y baja, pero tenía un piquito extra por un planeta que acompañaba a la estrella que cruzó enfrente. Aquí no, aquí nada más es el piquito del planeta que causa. Entonces sí, ellos descartan la presencia de una estrella alrededor del planeta hasta una distancia de 8 unidades astronómicas, por eso lo llaman planeta errante.
Y es un piquito muy característico de los lentes gravitacionales. La cosa aquí es que por su extrema brevedad concluyen que es un planeta. Y esto de los planetas errantes siempre me ha parecido a mí muy interesante, desde que fueron predichos teóricamente como algo que a alguien se le ocurrió y dijo, deberían de existir, ¿no? Porque cuando se están formando planetas, nuestros modelos sugieren que de repente algunos protoplanetas o incluso planetas ya formados van a primero van a cambiar su órbita, pueden migrar hacia adentro o hacia afuera dependiendo de la dinámica orbital del sistema, pero también pueden caer a su estrella o salir despedidos al espacio interestelar, que es lo que ha pasado en planetas como este, ¿no?
Sí, los modelos estiman que los planetas que pueden ser expulsados de un sistema planetario en formación pueden tener entre un tercio y más o menos la masa de la Tierra. Y estos objetos pues son arrojados, por ejemplo, si Júpiter se acercara al Sol, como lo hemos visto en otros planetas extrasolares, pues, ¿qué le pasa a Mercurio, Venus y la Tierra? Pues, o como tú decías, o chocan con el Sol o con el planeta Júpiter o proto-Júpiter o salen expulsados. Entonces, debería haber muchos de estos planetas expulsados, pero como no brillan, no se pueden ver excepto por técnicas como esta, ¿verdad? Y los modelos sí predicen que estos objetos deberían tener unos eventos de microlentes de menos de 3 horas de duración, y este que queda o encaja perfectamente.
Pues sí, y esta característica de que es del tamaño similar al de la Tierra o a un planeta terrestre fue correctamente mencionada por la prensa no especializada. El artículo no está disponible libremente, creo que está en Nature, no, Astrophysical Journal, ¿no?
Astrophysical Journal Letters.
Okay. Pues sí, y cambiando, regresando a, bueno, esta semana hemos tenido muchas noticias del Sistema Solar, precisamente porque fue la reunión 2020 de la División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Astronómica Americana. No pudimos nosotros, bueno, fue virtual, pero no, ninguno de los dos pudo estar ahí presente. Pedro es miembro de la Sociedad Astronómica Americana. Sin embargo, le reportamos. En este caso, una noticia que también fue reportada por la prensa no especializada fue la posibilidad de que el asteroide 99942 Apophis, que es un asteroide cercano a la Tierra y que tiene cierto riesgo para la Tierra, pues ahora resulta que, tomando en cuenta otro efecto, ahorita vamos a explicar los detalles, sí, tiene una pequeña posibilidad de siempre sí tener una colisión con la Tierra en 47 años. Ahorita les explicamos. El asteroide se descubrió inicialmente en el año 2004. Se le estima un tamaño de unos 235 metros, lo cual, en el poco probable caso de que llegara siempre sí a chocar con la Tierra, no acabaría con la civilización ni con la vida en la Tierra, pero pues no serían buenas noticias. La cosa es que cuando se observó originalmente, se pensó que en abril de 2029 podría chocar con la Tierra, o quizá en abril del 2036. Observaciones más precisas en esa época demostraron que para ninguno de los dos había realmente posibilidad de un impacto. En el año 2029 sí se va a acercar mucho a la Tierra, al grado de que va a pasar más cerca por debajo de la órbita de los satélites geoestacionarios. Incluso va a ser visible a simple vista. Ahora, los cálculos orbitales originales los hizo David Fabnocchia del Jet Propulsion Laboratory. Y ahora hay un trabajo extra, el trabajo más reciente por David Brolicki de la Universidad de Charles en Praga y sus colegas. Y ellos lo que hicieron es que en 2015 dijeron que había que tomar en cuenta el efecto Yarkovsky. El efecto Yarkovsky es cuando la luz solar le pega al asteroide y el asteroide se calienta y luego reemite esa radiación. Y esa radiación que va emitiendo le va cambiando su órbita ligeramente a lo largo de mucho tiempo. Tomando en cuenta ese efecto, ahora, en 2020, Dave Tolan de la Universidad de Hawái y sus compañeros, sus asociados, coautores, predicen que efectivamente siempre sí hay cierta probabilidad, que estiman en una en 150.000, de que en el año 2068, o sea en 47 años, sí pudiera el asteroide tener un impacto con la Tierra. Nuevamente, nótese que una en 150.000 es una probabilidad muy baja, pero no es cero.
Ahora, este efecto Yarkovsky, bueno, las observaciones que hicieron estos astrónomos fueron con el telescopio Subaru de Hawái. Estas fueron las nuevas observaciones que reportaron básicamente. Y detectaron que la órbita del asteroide se desplazó 170 metros por año, más o menos, de su órbita gravitacional, debido, y lo atribuyen al efecto Yarkovsky, que el nombre completo es el efecto Yarkovsky-O'Keefe-Radicevsky-Paddock, o YORP. Ese es el efecto Yarkovsky. Le dicen Yarkovsky, pues son varias personas que lo hicieron. Y como tú dices, de un fallo completo en el 2068, o sea que no choque con la Tierra, ahora hay una muy leve posibilidad porque no se sabe muy bien la forma geométrica de este asteroide y cómo este desplazamiento puede cambiar con el tiempo. Entonces, si en el 2029 o 2036 pasa muy cerquita de la Tierra y la Tierra lo desvía para que pueda chocar después en el 2068, pues hay todavía un poquito de incertidumbre. Antes la incertidumbre era 0%, ahora es muy poquita, una en 150.000. Entonces, ¿qué se necesitan? Más observaciones, sobre todo del asteroide, la forma del asteroide, cómo está distribuida la superficie. Y este efecto Yarkovsky no nada más se detecta en el cambio de órbita, se detecta también en el cambio de rotación. Y no he visto que se haya anunciado que haya un cambio de rotación en el asteroide todavía detectado.
No, y yo creo que tú, por tu conexión con el Boletín de Planetas Menores, estás en muy buena posición para enterarte de eso.
Deben de ir de la mano, y 170 metros al año es mucho, aún para un asteroide. O sea, es menos del diámetro del asteroide, pero como sea, es bastante. Ahora, como tú decías, el efecto es de que el calor del Sol, a la hora que el asteroide está rotando, si está rotando en dirección del movimiento o en dirección opuesta, puede acelerar o frenar la rotación y a la vez darle un pequeño impulso. La luz es absorbida de luz visible y después es reemitida como calor, y esa reemisión de calor es como un pequeño empujoncito para la rotación y también para la traslación. Entonces ese es el efecto YORP, que sí se ha medido en otros, pero en este parece que esta es la primera vez, o por lo menos la vez más confiable que se haya medido.
Bueno, por lo pronto, la ventaja es que con su aproximación muy cercana al 2029 va a haber muchas oportunidades para observaciones. Y yo voy a estar atento para ver si hay alguna posibilidad de ocultaciones para participar en cualquier campaña y de observación, y pues ir tratando de definir bien la forma, ¿no?
Sí, ahora decís que el 2029 se va a ver a simple vista, pero nada más en Europa y África. Hay que ir allá.
Sí, y de preferencia un sitio oscuro, ¿eh?
Pero África está muy oscuro. Pero bueno.
Sí, bueno, depende. Si estás en el centro de Nairobi, no.
Vamos a una pausa y regresamos con más noticias aquí en Obsesión por el Cielo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con más noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, pues tratando de resumir las noticias astronómicas y de exploración del espacio más relevantes de esta semana. En la primera parte del programa hablamos acerca de agua en la Luna, después de un planeta errante y del asteroide Apophis y su probabilidad muy remota, no hay que preocuparnos, de impacto con la Tierra dentro de muchos años. La siguiente noticia es un poquito exotérica, me gustó a mí, es acerca de estrellas masivas en la galaxia y cómo estas estrellas llegan a ser parte del medio interestelar. Fueron dos artículos, uno titulado Una búsqueda de campos in situ de formación de estrellas OB en la nube magallánica menor y el otro titulado Estrellas OB en fuga en la nube magallánica menor, expulsiones dinámicas contra supernovas. Y aparecieron en Astrophysical Journal el 30 de octubre de este año. O sea, es reciente. Los autores son Vargas Salazar y compañía y Dorigo Jones y compañía de la Universidad de Michigan y algunas otras instituciones. Entonces, son dos estudios complementarios de estrellas tipo OB. Estas son las estrellas más calientes que se forman, más masivas que se forman de una nube que se colapsa para formar estrellas. Todos conocemos que en astronomía, en la Vía Láctea, una nube de gas se colapsa por su propia gravedad, se fragmenta y forma lo que se llama un cúmulo de estrellas. Esa es la formación de las estrellas. Y las estrellas más masivas son las más calientes, son las que se forman primero, son las estrellas que llamamos de tipo espectral O y B, por cuestiones históricas que no nos vamos a mencionar. Pero este estudio es en la nube magallánica menor, que es una de las galaxias satélites a nuestra galaxia, que se puede observar mejor desde el hemisferio sur. Y los estudios muestran que estas estrellas tienden a aparecer aisladas y no en cúmulos de formación de estrellas. Esto indica que durante la formación de estrellas es muy probable que estas estrellas masivas sean expulsadas del cúmulo de estrellas, que sus compañeritas las expulsan del cúmulo de estrellas y forman parte de lo que llaman el medio interestelar, o sea, no forman parte del cúmulo donde se formaron. Y al estudiar este proceso, pues nos explican cómo es posible que un cúmulo de estrellas se disipe, básicamente empezando con estrellas masivas. Entonces,
digamos que las estrellas no masivas que se forman en el mismo cúmulo, se forman todas las estrellas básicamente al mismo tiempo, en el cúmulo. Y las estrellas más masivas tienden a salir expulsadas por las estrellas menos masivas.
Sí, y hay dos métodos, dos mecanismos. Uno es inestabilidad dinámica, o sea, simplemente por pasar y empujones gravitacionales una estrella sale, o por la explosión de una supernova binaria. Si tú tienes una estrella brillante y otra también muy brillante y una explota como supernova, la otra sale disparada como si fuera por una resortera. Entonces, los dos grupos estudiaron todas, literalmente todas las estrellas tipo O y B que se encuentran en la nube magallánica menor, ya sea pues con varios catálogos y con el satélite Gaia para ver cómo se están moviendo estas estrellas, y encontraron que había mayor densidad de estrellas donde las estrellas O B no están en fuga, o sea que 5% nada más de las estrellas O B tienen un cúmulo de estrellas alrededor, todas las demás están en fuga. Entonces esta es como la punta del iceberg de un cúmulo joven. Y que las expulsiones dinámicas, o sea, por interacciones dinámicas, son 2-3 veces más frecuentes que las producidas por supernovas. Que esto fue también bastante sorprendente, porque se pensaba que el mecanismo principal eran supernovas. ¿Okay? Y también encontraron que existen varios sistemas que no se pueden explicar, excepto por los dos mecanismos funcionando al mismo tiempo. O sea, que primero se escape la estrella y después se escape como supernova. O sea, que sucedan las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, por eso me interesó a mí mucho. Yo soy muy geek de todas estas cosas, de estos detallitos muy, muy, digamos, esotéricos de cómo funcionan. Porque escondido entre todos estos detalles están mecanismos que explican lo que está pasando, que se pueden aplicar a todos los demás cúmulos de estrellas y eventualmente ver cómo es con que un cúmulo de estrellas se disipa y se forman estrellas, por ejemplo, como la nuestra, que está solitaria. Ya no conocemos nuestro cúmulo de estrellas que se formó con nosotros. Entonces, pues para futuros estudios están pensando ver la nube magallánica mayor, por ejemplo, que tiene pues mucha mayor cantidad de este tipo de estrellas, a ver si los resultados se mantienen con esta otra galaxia.
A mí me llamó la atención el estudio. No tuve tanto entusiasmo como tú, y de hecho por eso excluí esta noticia, porque es de esas noticias esotéricas que a veces nos gustan mucho y que nosotros, vaya, para alguien que trabaja en esto es muy fácil entender lo importante que es, ¿no? Y también por eso a veces no la podemos ignorar, y por eso me gustó que tú la pusieras.
Sí, yo la encontré como en 3 fuentes diferentes, por eso también me pareció interesante.
Sí, a mí también. Bueno, cambiando de tema, Virginie Giles del Instituto de Investigaciones del Suroeste, allí en San Antonio, Texas, en un artículo que hasta donde yo he encontrado está solo en preprensa por el momento, propone, bueno, detecta con varias, menciona varias observaciones de eventos luminosos de
transitorios.
Exacto, de transitorios. Que duran un instante y luego desaparecen, efectuados con la nave Juno, que está orbitando Júpiter desde el 2016. Lo que ellos interpretan como la presencia de los destellos destellos similares a los que ocurren por encima de las tormentas terrestres, que son una serie de señales luminosas que salen de la parte de arriba hacia arriba y que ocasionalmente han sido fotografiados, sobre todo desde aviones, pero también desde tierra, ¿no?
No son Ahora, los relámpagos normales.
Son los relámpagos normales, son otro fenómeno asociado con los relámpagos normales, pero ellos detectaron con el espectrógrafo ultravioleta de la nave Juno que estos destellos no están realmente asociados con el nivel de la atmósfera en la que deben de ocurrir estos fenómenos. Ahora, estos fenómenos que han sido observados en la Tierra, aunque nunca han sido observados hasta ahora en otro planeta, teóricamente sí deben de ocurrir en otros planetas, incluyendo Júpiter. Y pues esta es la importancia de estas observaciones. Ahora, la nave Juno pues sigue en órbita y sigue observando auroras con el espectrógrafo ultravioleta. Entonces, pues va a haber más oportunidades para confirmar y seguir estudiando el fenómeno.
Sí, lo que ellos observaron básicamente fueron 11 de estos eventos transitorios luminosos, porque es un espectrógrafo ultravioleta básicamente tiene que estar forzosamente arriba de la capa de nubes. El ultravioleta es fácilmente absorbido por las nubes. Entonces, el hecho que lo viera el espectrógrafo ultravioleta significa que está alto en la atmósfera. Y el hecho que coincidiera con regiones donde también hay relámpagos normales de luz visible, o sea, donde hay tormentas, pues es lo que lleva a pensar a estos investigadores de que lo que están viendo son estos eventos transitorios luminosos, que en inglés los llaman sprites y elves, pero no sé ni cómo traducirlos al español. No soy meteorólogo en esos sentidos.
No, yo también estuve un rato buscando el término aceptable en español sin éxito. Si alguien que nos escucha nos lo puede decir, si lo sabe, se lo agradeceremos.
Sí, y duran 1.4 milisegundos, o sea, son literalmente instantáneos. Decae su brillo exponencialmente y, sobre todo, el espectro está dominado por líneas de emisión de hidrógeno. A diferencia de los que suceden en la Tierra, que la emisión es de nitrógeno y de oxígeno, porque ese es el gas de la atmósfera, aquí es básicamente hidrógeno. Entonces, el conocer estos fenómenos que aparecen a la vez en la Tierra y ahora detectados en Júpiter, o sea, en las regiones altas de las tormentas de Júpiter, pues nos va a ayudar a comprender más sobre la actividad eléctrica en las atmósferas de los planetas, sobre todo el planeta Júpiter.
Y también es interesante que aparentemente las señales de Júpiter ocurren a una altura mayor de la que proporcionalmente suceden en las tormentas terrestres. Esto también puede ser consecuencia de alguna parte de del fenómeno, tanto en la Tierra como en Júpiter, ¿no? Algo que ayuda a diferenciarlo y a caracterizarlo.
Uh-huh. Efectivamente, muy, muy interesante. Hubiera escogido esta noticia, pero ay, no, como tú dijiste, había demasiadas esta semana.
Sí, yo pensé que esta te iba a interesar porque pues tú has trabajado mucho con la atmósfera de Júpiter y con las auroras de Júpiter.
Pero trato de escoger noticias que sean de interés general para la ciencia, no mis favoritas, aunque no siempre lo cumplo, como viste en la noticia que hablé anteriormente de los cúmulos de estrellas y las estrellas OB.
Pues esta fue mi venganza. En fin.
La siguiente noticia es tuya o mía, explorando el espacio transneptuniano con TESS y una nueva técnica.
Es mía, pero te toca a ti.
Ok. El título del artículo es Explorando el espacio transneptuniano con TESS, una búsqueda dirigida del planeta 9 y objetos transneptunianos distantes en el plano galáctico utilizando una técnica de desplazamiento y acumulación.
¿Qué?
Así lo traduje. Básicamente se resumen. Fue un artículo aceptado en la revista Planetary Science Journal, pero que está en Archive gratis el 26 de octubre del año 2020 por Melana Rice y Greg Laughlin de la Universidad de Yale. Rice. ¿Perdón?
Melana Rice y dije? Gregory Laughlin. Melana.
Ah, Melana. Melana Rice.
Es Melana Rice.
Y Gregory Laughlin.
Correcto.
Sí, básicamente lo que hacen es, ellos describen una técnica de desplazamiento y acumulación de imágenes. ¿Qué significa esto? Que tienes muchas imágenes más o menos del mismo región del cielo y tú las puedes acomodar y después las puedes sumar o promediar, como tú quieras, para tratar de ver si objetos que no aparecen en las imágenes o no son muy claros en imágenes individuales, pero si acumulas muchas imágenes es como si tomaras una muy larga exposición. Entonces, ellos describen esta técnica utilizando imágenes del satélite TESS, el satélite de búsqueda de exoplanetas que transitan. Básicamente, está observando todo el cielo en secciones. Ellos utilizaron observaciones de la sección 18 y 19, algo así, que está más o menos en el plano galáctico, o sea, el plano de la Vía Láctea. Y ellos lo que dicen, bueno, si hay un objeto transneptuniano, se desplazan al cielo más o menos con esta velocidad. Entonces, si nosotros movemos los cuadros para tratar de que se alineen, no con las estrellas de fondo, sino con el objeto que se está desplazando más o menos a la velocidad y en la dirección que queremos, entonces a lo mejor aparecen objetos interesantes. Y lo propusieron como una técnica para detectar el planeta 9, famoso, y otros objetos transneptunianos distantes. Entonces, esta técnica no es nueva, se había utilizado previamente, es más, Greg Laughlin la utilizó para encontrar lunas alrededor de planetas, tomando imágenes de los planetas o de las regiones alrededor de planetas y después viendo si hubiera una luna aquí se movería así, entonces tengo que mover las imágenes una detrás de otra de esta manera. Y básicamente comprobaron, en el artículo se utilizan imágenes completas del test, las limpian píxel por píxel, las acumula corriéndolas en las direcciones de las órbitas posibles e interesantes para objetos transneptunianos, y el mecanismo se comprobó exitosamente con el objeto transneptuniano Sedna, otro llamado 2015 BP519 y otro llamado 2007 TG422. Todos entre magnitud 20.6 y 22.3, o sea, muy, 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 muy tenues. Y también se encontraron más o menos 17 posibles objetos que habría que darle seguimiento, que a lo mejor son objetos transneptunianos que todavía no están bien identificados, ¿verdad? Y básicamente el mecanismo puede encontrar objetos de magnitud menor a 21 y distancias menores de 150 unidades astronómicas. Entonces es una nueva técnica prometedora. Y pues lo único que falta es darle seguimiento a estos objetos posibles, a ver si son de verdad lo que se piensa que sea.
Sí, rápidamente, el hipotético planeta 9, pues no sabemos si existe o no existe. Pero esta sería una buena manera de empezar a buscarlo, porque si existe va a ser extraordinariamente oscuro. Y con esta técnica, pues sobre todo aplicada con un telescopio que está recopilando señal casi constantemente y de amplias zonas del cielo, pues es una buena manera de buscarlo.
Correcto. Entonces, en ese sentido, pues una noticia interesante. ¿Alguna otra comentario antes de despedirnos aquí en Obsesión por el Cielo?
Pues no, Pedro, creo que estuvo muy bueno. Nos costó trabajo esta semana por la reunión de la Asociación Astronómica Americana, porque había muchas noticias. Posiblemente la semana entrante tengamos más todavía, pero pues a ver qué sale.
A ver qué sale. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.